Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos, porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos.
Los Babies es un grupo musical mexicano con gran prestigio internacional por sus interpretaciones y su estilo único. Se le considera el primer grupo de balada romántica y moderna en México y Latinoamérica. Escuchamos con ellos la canción Como un duende.
Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos.
Insuficiente la cultura vial en Colotlán. Las multas de tránsito en Jalisco son diferentes a un tabulador que circula en las redes sociales. El Seinjure es un proyecto y una necesidad vigente en la región. Amplían la fecha de registro para el Premio Literaturas Indígenas de América. Culminan operativo contra plantaciones ilegales de aguacate en Jalisco. Anuncian la segunda carrera vertical por los niños con quemaduras. Y egresa la primera generación de maestras bilingües en el país. ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles una vez más a través de estos micrófonos. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina para aquellas personas que deseen comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La mejor manera de fomentar la cultura vial en los jóvenes de Colotlán es mediante los padres de familia. Coinciden tanto autoridades como ciudadanos. Te escuchamos con los detalles de la información. Chalo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Obtener la licencia de conducir constituye un logro en la vida de los adolescentes y de sus padres, pero lamentablemente los accidentes automovilísticos son más frecuentes entre personas jóvenes e incluso menores de edad. En Colotlán, la cultura vial se encuentra un tanto estancada y es necesario concientizar a la población sobre los riesgos que conlleva manejar un vehículo, informó José Manuel Rodríguez Gutiérrez, encargado de la Policía Vial en Colotlán.
Entre mayor velocidad es un mayor riesgo de haber un accidente. Sí se les recomienda manejar a no muy exceso de velocidad, moderando en la circulación y en las esquinas, ya que hay demasiado peatón y pues puede ocurrir un accidente.
Sí. La Secretaría de Vialidad otorga permisos para conducir a menores de edad, siempre y cuando un adulto sea responsable sobre las acciones del menor, explicó Rodríguez Gutiérrez.
En la Secretaría de Movilidad, cuando les otorgan un permiso para conducir, el padre de familia o el encargado del menor firma una carta de responsabilidad, ya sea de daños o algún accidente. En la Secretaría es una de las cláusulas que piden para poder otorgar un permiso para manejar a un menor de edad.
La labor de concientizar a los jóvenes en cuanto a este sentido depende de los padres de familia, ya que son quienes tienen la obligación de educar a sus hijos y de fomentar en ellos la cultura vial y el respeto a los demás, comentó el entrevistado.
Bueno, esto sería directamente con los padres de familia. Un decir, ¿sabes qué? ¿Quieres manejar un vehículo? Vamos a sacarte un permiso para que tú puedas conducirlo y también a mandarlo, probablemente si no, él no está muy diestro para manejar, mandarlo a una escuela de manejo, para que él sepa y sepa lo que puede ocurrir el si maneja en exceso de velocidad, alcoholizado, todo lo que conlleva.
Algunos ciudadanos opinan al respecto.
¿Qué opina de los menores de edad conduciendo por Colotlán?
Yo creo que no debería haber tantos menores de edad manejando sin permisos, ya que puede haber algún accidente y los únicos responsables ahí serían los papás por dejarlos manejar y son los que al último acaban echándole la culpa a todos los demás.
Malísimo, ya que no tienen a veces ni la menor idea de lo que andan haciendo y el peligro que estamos corriendo tanto los ciudadanos del peatón como los que andan como en las motos o en las bicicletas, porque a veces pasan bien zumbados y no se detienen y la policía, al que detienen es al más fregado, es al que está, por ejemplo, sentado en la banqueta o algo, llegan, lo molestan y a eso ni les dice nada.
Por una parte lleva sus ventajas y sus desventajas, porque hay menores que es para ayudar a las personas mayores que no pueden ya manejar.
Cabe mencionar que en muchos de los casos los jóvenes combinan el alcohol y el volante, por lo cual el encargado de la Policía Vial de Colotlán considera que se debe a una falta de espacios y lugares recreativos en los cuales los adolescentes puedan pasar su tiempo sin necesidad de recurrir a la velocidad y a bebidas embriagantes. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues ahí están los comentarios de la propia ciudadanía que reconocen, pues, de alguna manera que el problema se resolvería desde casa, ¿no?
Así es, Ana Cristina, pues más que nada fomentar algunos valores y pues concientizar a las personas y más que nada a los hijos de que pues combinar el alcohol y el volante no es nada bueno.
Exactamente. Pues muchas gracias por los detalles de la información. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar a la información, las multas de tránsito en Jalisco son diferentes a un tabulador que circula en las redes sociales. Y el Seinjure es un proyecto y una necesidad vigente en la región.
El En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
23 de julio, festejaron su santoral Brígida, Apolinar y Liborio. En 1820, el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, llamado El Pensador Mexicano, funda la Sociedad Pública de Lectura en el Distrito Federal a fin de facilitar la lectura de periódicos y libros entre sus habitantes, siendo el primer servicio que se tiene en el país de hemerotecas y bibliotecas públicas. En 1898, nace el historiador, sociólogo, politólogo y empresario cultural mexicano Daniel Cosio Villegas, destacado intelectual del siglo XX e impulsor de instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica. Muere el 10 de marzo de 1976. Hoy es 24 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cristina, Víctor y Charbel. En 1832 nace el escritor y geógrafo mexicano Antonio García Cubas, autor de El libro de mis recuerdos, sobre costumbres y tradiciones de su tiempo y Diccionario geográfico, histórico y biográfico. Muere en febrero de 1912. En 1893, México renuncia a sus derechos de territorio de Belice luego de que durante el periodo del virreinato permaneciera a la Capitanía General de Yucatán. Este se convierte en una colonia británica llamada Honduras Británicas.
El dólar se compra 17 pesos con 15 centavos y se vende 17 pesos con 95 centavos. El euro se compra 20 pesos con 25 centavos y se vende 20 pesos con 84 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las infracciones en materia de movilidad se sancionan administrativamente y el director de esta área de vialidad, en el caso de Colotlán, nos explica en qué se basan para establecer el monto de las multas. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La publicación y posterior circulación de un listado en el que detallan las multas de tránsito vigentes en Jalisco es un documento que no corresponde al tabulador que las autoridades aplican en Colotlán con base en lo estipulado en la Ley de Movilidad de Jalisco, aclara José Manuel Rodríguez Gutiérrez, comandante de Vialidad Municipal.
Bueno, de esa lista estuve verificando, hay cosas que no vienen en la Ley de Movilidad. Otras hay, bueno, nosotros, viene un estatus donde nos dice los salarios mínimos que se cobran por la infracción. No entran en lo que está establecido. Pues en la Ley de Movilidad viene un tabulado y no viene las cifras que están manejando en esta lista que circula por redes sociales, no es la misma.
De acuerdo a lo estipulado en el capítulo segundo de la ley en mención, el monto de las sanciones se determina en días de salario mínimo general vigente en la zona económica en donde se cometan las infracciones. Para el caso de Jalisco, el salario mínimo oscila en los 80 pesos con 4 centavos. El listado compartido en las redes sociales indica que por estacionarse en espacios designados para personas con discapacidad, el conductor tendrá que pagar una multa de 3,440 pesos. Sin embargo, en la Ley de Movilidad Movilidad de Jalisco, esta acción se sanciona con 1 o 5 salarios mínimos y como esta hay varias diferencias más, agrega el comandante.
Siempre, bueno, está como la de pues estacionarse en línea amarilla, en esta marca 715 pesos, en la ley de movilidad, en el artículo 177, marca de 1 a 5 días de salarios mínimos.
De este listado que yo le compartí, por ejemplo, ¿qué diferencias encontró usted?
Que está un poquito elevado, no sé de dónde lo habrán sacado, está poquito alto, hay algunas cosas que no vienen en el reglamento, ¿verdad?
¿Cómo cuáles?
Bueno, en el sancionable como en el de... portatopes o tumbaburros. Es una burrera, se podría decir, la de los vehículos. No lo he percibido yo en la ley.
En el caso de reincidencia de las infracciones contempladas en el capítulo segundo de la Ley de Movilidad de Jalisco, se aplicará lo dispuesto en el artículo 188, que entre otras cuestiones advierte el arresto de 12 horas de trabajo, de 12 horas o 2 horas de trabajo en favor de la comunidad en materia de movilidad y transporte, una disposición que en Colotlán también se cumple de manera particular, dado que el infractor antes de pagar su multa acude con la autoridad facultada para determinar con base en varios factores el pago de la misma, comenta Rodríguez Gutiérrez.
Se entrevista por parte de la juez municipal a la persona que haya infringido y se checa el estatus económico de la persona. Si no puede pagar lo que es la infracción, se habla con él y se llega a un acuerdo. Aquí la que checa el monto del pago es la juez municipal. Ya con ella uno va, se entrevista y ya de ahí pasa a lo que es a caja de tesorería y donde se paga la infracción.
Las infracciones dispuestas en los artículos del 175 al 180 se aplica una sanción de 1 a 5 días de salario mínimo. Las omisiones dispuestas en los artículos 182 al 192, la multa oscilará entre los 10 a los 30 días de salario mínimo. De tal forma que además de exhortar a los conductores para que transiten conforme a lo establecido en las normativas estatales, resaltó la pertinencia de mantenerse informado para evitar confusiones y posibles sanciones. Ana Cristina, esto con relación a una lista de multas de tránsito que comenzó a circular en las redes sociales y que, bueno, pues establece multas un tanto elevadas. Un ejemplo de ella era esta de estacionarse en espacios designados para personas con discapacidad. Según la lista es de 3,440 pesos la sanción que tendría que pagar o el monto. Y bueno, de acuerdo a la ley de movilidad, esta no pasa de los 400, 500 pesos. Entonces, de ahí la otra cuestión, por ejemplo, es circular sin las luces de frenado. Según esta lista, se sanciona con 4,779 y de acuerdo a la ley de movilidad, bueno, pues son 2,400. Y también esta otra situación de que se entrevista pues al infractor con la autoridad encargada y de acuerdo a su estatus económico, bueno, pues incluso hay descuentos hasta del 50%, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues es importante saber que esos datos que circulan en redes sociales, sea WhatsApp, Facebook, lo que sea, no son los correctos. Aquí están los ejemplos que nos pone Lupita, pero bueno, la cosa es que se haga cumplir la ley, Lupita. Así es, y ya implicándonos una multa, tal vez para la próxima vez nos la pensemos más y no cometamos alguna infracción, ¿no?
Por supuesto, y también esta otra cuestión que se comentaba ya en un abordaje diferente, ¿no? Bueno, finalmente todos los conductores conocen, por lo menos tendrían que conocer, ¿no? Por lo claro, menos las reglas básicas.
Claro, claro. Recuérdanos dónde podemos encontrar esta información.
Sí, la información, bueno, la de las redes, pues es ahí anda circulando este listado. El reglamento, lo oficial está en la página de transparencia del municipio de Colotlán. Uh-huh. Ahí se encuentran todos los reglamentos vigentes. Y también mencionarles, bueno, que en el caso de Colotlán tienen un reglamento interno, pero ellos hacen uso del mismo y también la mayoría de las sanciones o de las disposiciones son con base en la Ley de Movilidad en Jalisco, que también está publicada en esa misma dirección electrónica.
Muy bien, Lupita, pues yo me pongo a pensar si en Colotlán se aplicara, como debe ser así, con rigor, otro gallo cantaría, ¿no? Y sacarían buen billetito. Así hasta es. Educarnos.
También está esta otra cuestión, que en el caso de Colotlán es la autoridad municipal quien se encarga pues de estas sanciones, es decir, un infractor tendría que ir a pagar a la tesorería municipal. Uh-huh. Allí también, aquí en el caso de nuestro municipio, pues un proyecto para que se haya un convenio con la Secretaría de Finanzas y bueno, estas multas finalmente se cumplan, porque dice, bueno, es que yo voy y te infracciono, pero si tú no vienes, pues el municipio uh-huh. tampoco tiene como la manera de darle seguimiento, ¿no? A través de este convenio, bueno, pues se busca que esto sea o se cumpla como deba de ser, entonces habría que esperar también.
¿Pero están aplicándolo ya? ¿Está el convenio como tal o están en la gestión?
No, está en la solicitud, no han firmado este convenio. Es decir, si el convenio es a favor pues del Colotlán, lo que pasaría es que si nosotros, por ejemplo, cometemos una infracción, no pagamos, pero cuando vamos a pagar en este caso nuestro refrendo, pues ahí aparecería, ¿no? En la parte en la que ellos están, o la que se hizo la solicitud y de la que todavía no se tiene una respuesta. Las multas o las infracciones, bueno, pues esas sí se ejecutan, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí se establecen. Ya uh-huh. que se haga el pago en las mismas, bueno, pues esa ya es otra cuestión, ¿no?
Exactamente. Bueno, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Así detectan los mosquitos a sus víctimas. A veces, ni siquiera los repelentes los consiguen poner a raya. Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de California ha estudiado el comportamiento de los molestos bichos y ha llegado a la conclusión de que su técnica de detección de sangre fresca es más sofisticada de lo que se pensaba previamente. Según los expertos, cuando las hembras de estos dípteros necesitan darse un banquete para poner sus huevos, emplean una triple tecnología: olfatoria, visual y térmica. Pero, ¿cómo lo combinan? Con el fin de averiguarlo, los científicos del experimento primero colocaron a 20 ejemplares en un túnel de viento y observaron que, como era previsible, seguían el olor del CO2 exhalado por el ser humano y otros mamíferos. Lo que les sorprendió es que siempre en presencia de ese gas también eran atraídos por el señuelo de objetos oscuros, como si asociaran ambos estímulos. Después, pusieron a prueba la sensibilidad de los mosquitos por la información térmica. Para ello, impregnaron dos objetos de cristal transparentes con una sustancia química que permitía regular la temperatura. Pues bien, los insectos volaban hacia el objeto que estaba a 37 grados centígrados, aproximadamente la temperatura del cuerpo humano, sin necesidad de que hubiera CO2. Eso demostró que los estímulos visuales y térmicos son independientes. La secuencia de ataque sería como sigue. Entre 50 y 10 metros de distancia, los mosquitos huelen el CO2. Entre 5 y 15 metros, ven a su víctima. Y cuando se acercan aún más, a menos de un metro, también son guiados por el calor que emite. El estudio ha sido publicado en la revista Current Biology. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La CENJUR es un proyecto y una necesidad vigente en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Centro de Justicia Regional garantiza los derechos humanos de los presos y permite a las autoridades mejorar las técnicas o mecanismos de seguridad sin exponer a los ciudadanos. Sin embargo, la región norte es la única en la entidad que no cuenta con una obra de este tipo, lamenta Gustavo González Navarro, director de la Fiscalía en la zona norte.
En cuanto a lo del CENJURE, pues bueno, es un tema también que a mí no me compete mucho, para eso está la Fiscalía de Reinserción Social, pero pues bueno, se ha oído, se ha comentado en diversos foros de que la cárcel pública municipal pues no es la indicada, está sobrepoblada, hay mucho hacinamiento, no hay buenas calidad en los servicios. ¿Por qué? Porque no es lo que la indicada para tener ahí a los presos.
La cárcel es un espacio diseñado para albergar un máximo de 20 personas. Sin embargo, en ella se han atendido hasta más de 60, situación que el fiscal general del estado de Jalisco conoce y que para Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán, justifica la creación de un espacio con dichas características, nos comentó, y vamos a recordar lo que dice al respecto.
Se está trabajando por concentrar los que ya están con alguna sentencia, pero realmente y desafortunadamente pues día con día se sigue habiendo actividad. Entonces, pues, prácticamente es un cuento de nunca acabar. La solicitud se hizo precisamente pensando en que esas condiciones que no tenemos aquí se dieran aprovechando que se creó la sala de juicios orales cerca de con ellos.
A pesar de que la apertura de un seijure no depende del director de la Fiscalía Zona Norte, González Navarro comenta que es una necesidad y por ende un proyecto en el que tienen avances, de los cuales también nos habla.
Ya se está trabajando en eso, ya se hicieron proyectos, ya se hicieron mediciones, tomas fotográficas, gestiones, se anda haciendo la tramitología, se anda viendo en todas las instancias que deben de participar, en las diferentes secretarías de gobierno que tienen que opinar sobre la viabilidad, la costeabilidad y todo.
A pesar los señalamientos de los que continuamente son objetos por no contar con instalaciones óptimas son un argumento válido para considerar la posibilidad de concretar este proyecto, agrega el abogado. Comenta además que representaría la consolidación de esta solicitud.
Se requiere desde el punto de vista de seguridad en la cárcel también. Amontonar tanto preso pues la convierte más insegura, porque crece el número de presos, pero no crece el número de vigilantes y de policías. Se corren muchos riesgos, ¿no? Entonces todo eso ya también se ha estado analizando, ya está bien contemplado, ya más falta que se den los tiempos y que suelten el dinero y adelante.
La zona norte es segura, el número de presos disminuye a partir de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal y aún así, por ser la única región de Jalisco en no contar con un espacio adecuado para atender a quienes han sido privados de la libertad, se requiere de un reclusorio regional, concluye el entrevistado Ana Cristina con relación al seijure que, bueno, pues tanto se ha esperado, tanto se ha solicitado para esta región.
Ay, Lupita, pues este tema es complicado por el hecho de que ya se tenía un proyecto, se estuvo trabajando en él, se abandonó y finalmente las instalaciones que estaban destinadas para contar con este seijure, ya tienen otro uso y la necesidad sigue siendo real y urgente en el municipio y las cosas, sí, hay una conciencia, pues, en el caso de las autoridades de la necesidad de contar con el seijure. Sin embargo, pues la autoridad estatal, que entiendo que es quien debe darle el seguimiento, invertir o destinar el recurso para estos fines y todo lo que ello implica, pues no está dándole prioridad a esta situación. Y pensemos en la sobrepoblación y en las condiciones en las que viven los presos aquí en Colotlán, pues es complicado, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Te comentaba hace un momento que en la entrevista con el director de la Fiscalía, bueno, él se nos informó que una cárcel o un reclusorio tendría que tener áreas para mujeres, áreas para presos ya sentenciados o de alta peligrosidad, no recuerdo exactamente cómo era el término, y bueno, también por ejemplo aquí en la cárcel tiene en un solo edificio, no en un solo lugar, no, habría que hacer la precisión, están por ejemplo quienes cometen faltas administrativas, quienes están esperando una sentencia, también hay mujeres por ejemplo, entonces ni siquiera se cumple con los reglamentos que debería de tener una cárcel, pues, ¿no?
Exacto, no están las condiciones,
no están las condiciones,
se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero no son las condiciones óptimas para poder tener un orden.
Así.
Y las condiciones dignas para que estas personas puedan estar ahí.
Así es, Ana Cristina, en el caso pues de este seijure y el proyecto que todavía existe y que la necesidad sobre todo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues eso también se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Las condiciones de vida, la seguridad que puede implicar o no para la ciudadanía por la ubicación que tiene actualmente la cárcel municipal. En fin, son una serie de detalles, pero parece que este tema pues no lo tuvieran muy a la vista las autoridades del estado. Y bueno, pues ahí es donde se pone complicado, ¿no? Porque debe ser caro, pero es necesario y yo supongo que el recurso se puede conseguir de una manera no tan complicada. Digo supongo.
Así es.
Lupita, muchas gracias por la información. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Amplían la fecha de registro para el Premio Literaturas Indígenas de América. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
La literatura escrita en la lengua indígena enriquece la diversidad lingüística, favorece la educación intercultural y contribuye a difundir las tradiciones ancestrales que son parte de nuestro legado histórico. Por ello, se lanza la quinta convocatoria del Premio Literaturas Indígenas de América, con la finalidad de preservar las lenguas autóctonas y contrarrestar la pérdida de riqueza cultural, nos comenta Uriel Nuño Gutiérrez, director de la División de Cultura y Sociedad del Centro Universitario del Norte.
En la Universidad de Guadalajara pensamos que convocar a un premio de esta naturaleza con un alcance a nivel internacional y continental sería una estrategia y un vehículo sumamente eficaz precisamente para contribuir a la preservación y divulgación de uno de los elementos culturales intangibles más significativos de toda cultura, que es la lengua.
En 2012, la Universidad de Guadalajara, en colaboración con otras instituciones, firmaron un convenio de colaboración, en el cual se instituyó dicho premio. En ediciones pasadas, se premiaba la trayectoria en diversos géneros literarios. En esta quinta edición, el premio será para una obra nueva en el género de poesía, explica Nuño Gutiérrez.
Ahora en la quinta edición, en el 2017, por primera vez, es una convocatoria para obra inédita en el género de poesía. En este caso, por acuerdo de la Comisión Interinstitucional, que es el órgano colegiado a través del cual se coordina el premio, ¿no?, en donde habemos representantes de todas estas instituciones convocantes que mencionaba. Entonces, por acuerdo de esta comisión interinstitucional, es el Centro Universitario del Norte el responsable de administrar el portal de registro para los postulantes al premio.
Cabe mencionar que con la cercanía de los pueblos Wixárika en la región, se pretende que algún poeta se postule como candidato al premio, comenta el entrevistado.
La fecha del cierre de la convocatoria se amplió hasta el 1 de agosto. Estaba proyectada originalmente al 14 de julio, pero la comisión interinstitucional decidió ampliarla 15 días más, ¿no?, hasta el 1 de agosto. Ese es el día del cierre de la convocatoria, y a partir de ese momento entonces ya no podrá haber más registros.
Las personas que estén interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 3338-193300, extensión 23335 y 23416, o bien acudir al CUNORTE. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos con otros asuntos. Culminan operativo contra plantaciones ilegales de aguacate en Jalisco. Agustín del Castillo nos presenta la nota.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente culminó su primer operativo contra plantaciones ilegales de aguacate con 6 clausuras de predios que suman 145 hectáreas en el sur de Jalisco. Pero a los gremios de prestadores de servicios les parece que 6 años de inacción en el tema propiciaron esa gran impunidad. Así lo señala el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Ignacio Tobar Cortés.
Esta acción tan reciente, pues creo que sí le abona para que se destape esta gran caja de Pandora, pero que se esté señalando a los prestadores de servicios como que estén bajo la lupa, como los responsables de este problema, creo que es arbitrario y se queda corto. Creo que la responsabilidad, así como los involucrados, son las autoridades, me refiero a las normativas, a las encargadas de la vigilancia y al fomento, y el gobierno del estado, en la parte que le toca, de fomento también, que tienen parte de la responsabilidad, así como quienes verdaderamente impulsan el aguacate, que son los aguacateros.
Entonces, a su juicio, incurrir en la política del avestruz de negar permisos de cambio de suelo forestal a rajatabla resultó peor. Aunado a la débil presencia institucional en los bosques, se disparó la ilegalidad.
No se dio una autorización, siendo que la ley lo permite, Por excepción sí, pero sí se permite la autorización para hacer el cambio de uso de suelo de manera legal, técnica, bien llevado. Y eso creó una... se constriñó la oportunidad de hacer una actividad legal. Y bueno, los responsables lo dirán, se fueron por la vía libre, pues por llamarle de alguna forma. Pienso que eso hubiera sido una válvula de escape, como se estuvo llevando, porque hay programas, hay predios autorizados, y bajo una idea de que la economía genera también la parte de conservación de los ecosistemas, creo que hubiese sido una mejor alternativa.
¿Por qué los dueños de bosques se quieren hacer aguacateros? Porque las cuentas son claras, señala.
Hay una asimetría en lo que se puede obtener del recurso bosque y del recurso aguacate, en este caso que nos compete. Hay un fomento de las instituciones desproporcionado, asimétrico, en relación a la actividad forestal contra la actividad agrícola y pecuaria. Entonces creo que son dos cosas: una es la rentabilidad entre los dos ecosistemas, uno creado y el otro natural, y el fomento que la propia autoridad hace de este recurso.
El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales espera que Profepa no suelte el tema, pero sin buscar chivos expiatorios. Se trata de aplicar la ley, señala. Señal informativa, Agustín del Castillo.
Y anuncian la segunda carrera vertical por los niños con quemaduras. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
Para dar seguimiento en la curación de niñas, niños y adolescentes con quemaduras y al mismo tiempo enviar un mensaje de prevención de incendios y hervir líquidos calientes en el hogar, el Hospital Civil de Guadalajara y la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zapopan anuncian la segunda carrera vertical por los niños con quemaduras a realizarse el próximo 20 de agosto. La participación tendrá el reto de subir 312 escalones de 12 pisos del Hospital Juan y Menchaca, con el equipo y vestimenta de bombero, expuso el coordinador de bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López.
Y estamos enfocándonos a prevenir quemaduras en los niños. Sí tenemos que ayudar al Hospital Civil, y este trabajo nos ha permitido que el equipo del Hospital Civil también salga a la calle y nos acompañe en tareas de prevención. El objetivo final es bajar la cantidad de niños quemados y trabajar más en temas de prevención.
Con el recurso recaudado, una aportación de 300 pesos por persona, se tiene contemplado adquirir insumos y equipos especiales para el tratamiento del paciente infantil quemado, precisó el titular de la unidad de quemados, Ariel Miranda.
Es donde se realizan la aplicación de apósitos y de sustitutos dérmicos de alto costo. Estos sustitutos dérmicos son para evitar que la quemadura se infecte, se haga más profunda, entre otras cosas. Entonces, el costo de tratamiento es por eso que es tan elevado.
Al año son atendidos 250 menores de edad y se realizan más de 750 eventos quirúrgicos. El principal factor de riesgo es la falta de calentadores de agua en hogares de bajos recursos, advirtió el especialista Ariel Miranda.
En lugares donde no se tenga un calentador de agua y que la madre tenga la necesidad de calentar el agua para bañar al niño, ese evento de calentar el agua para el baño de los niños es el que más quemaduras nos ocasiona. El traslado del agua caliente de la estufa o del fogón o de donde lo hayan calentado al baño, ese traslado es muy riesgoso.
Para la segunda carrera vertical Bomberos Zapopan se lanzó el reto a la y los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara y a la población en general para el 20 de agosto a las 7 horas en el Hospital Civil de Guadalajara Juan y Menchaca. Para mayor información, comunicarse a Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Breves informativas. Señal estatal.
El día de hoy se publicaron las listas de admisión para la Universidad de Guadalajara en el calendario 2017B, que inicia cursos el próximo 14 de agosto, y además, solo en el caso del Bachillerato General, también se difunden los resultados del calendario 2018A, que inicia clases en febrero del próximo año, esto con información del portal electrónico El Informador. En Jalisco se intervendrán 160 escuelas con alrededor de 11.000 menores, las cuales serán encuestadas por expertos y alumnos de carreras de ciencias de la salud con el fin de detectar patologías. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Aproximadamente 40% de los adolescentes se autolesionan y esta conducta es más frecuente en mujeres de entre 10 y 15 años, indicó la especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Clarisa Villaseñor Robledo, esto con información del portal electrónico El Informador. Según los resultados de la encuesta elaborada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 5 de cada 10 aseguran que en su escuela se discrimina a diario y que este es un tema constante. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
Con el objetivo de mitigar los daños de la violencia en el aula, los diputados federales de Jalisco integraron a la entidad el Rachel Challenge. Con esta implementación, México se convierte en el primer país de habla hispana que se incorpora a las medidas cautelares implementadas por los activistas norteamericanos contra la violencia escolar. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. Las autoridades israelíes continúan bajo presión después de que 11 personas murieran durante el fin de semana en los choques por las nuevas medidas de seguridad impuestas en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Esto con información del portal electrónico Milenio.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.